de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Un informe de la Comisión Europea asegura que el mercado de trabajo español presenta una de las tasas de temporalidad más alta de los 28 y arroja datos llamativos. Por ejemplo, el 13% de los trabajadores españoles están en riesgo de pobreza. Bruselas destaca el riesgo de que en España se instalen tasas de pobreza notables incluso entre quienes tienen empleo. Los niveles, siempre superiores a la media europea, son especialmente elevados en el caso de los niños y niñas y de las personas en edad de trabajar. En ese extenso estudio, la Comisión revisa otros puntos débiles de España. Recuerdan que la desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre es una de las más elevadas de la Unión y sigue en alza. Hoy queremos hablar de las causas y de las consecuencias de la pobreza de los trabajadores y lo hacemos hablando con Joaquín Nieto, que es director de la Organización Internacional del Trabajo. Señor Nieto, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
El 13% de los trabajadores españoles está en riesgo de pobreza, según este informe de la Comisión Europea. ¿Cuáles son las causas de estos datos?
Bueno, esos datos coinciden con los que tenemos desde la OIT y reflejan una tendencia que también sucede en otras partes, y es de que no basta ahora mismo con tener un empleo para salir de la pobreza, sino que se puede tener un empleo y seguir siendo pobre. Lo fundamental, porque muchos empleos son a tiempo parcial y lo que se gana a tiempo parcial no es suficiente para salir de la pobreza, o que muchos empleos, muchos más que antes, reciben unos salarios insuficientes. Ha habido una devaluación salarial impresionante con ocasión de la crisis. Empleos que se destruyeron, que estaban bien remunerados, han sido sustituidos por empleos peor remunerados, y esto hace que exista esta situación de pobreza. Uh-huh. Y la solución pues está claramente marcada. Hay que mejorar la situación de los salarios.
Y esto va a pasar porque, bueno, estamos escuchando mucho hablar de la mejora económica, que estamos saliendo de la crisis. ¿Esto se está traduciendo en mejoras también en el mercado laboral o no?
Bueno, efectivamente, en España hay una recuperación económica bastante sólida y bastante impresionante en los últimos tiempos. El problema es que esta recuperación económica no ha ido acompañada de una recuperación social. Y eso puede poner en peligro la solidez de la recuperación económica. Uh-huh. ¿Por qué no ha ido acompañada? Bueno, porque no se han puesto el dispositivo correspondiente. La productividad ha mejorado muchísimo, pero esas mejoras de productividad no han ido a beneficiar a los trabajadores, que eran los artífices de esas mejoras de productividad. Y por eso es la situación que hay. Ahora, también esas mejoras de productividad y de recuperación económica deberían permitir ahora mismo una mejora de la calidad del empleo y deberían permitir una mejora de los salarios. Uh-huh. Y esto es lo que hay que hacer. Además, eso es lo que daría una solidez definitiva a la recuperación económica. Uh-huh. Porque aunque la recuperación económica aparece como robusta, tiene algunos puntos débiles. Los puntos débiles principales son la situación económica mundial. Estos últimos años ha sido favorable por múltiples razones. La bajada de precios del petróleo, el aumento de la posibilidad de aumento de las exportaciones. Pero ahora mismo estos dos parámetros pues se van a empeorar porque el petróleo va a subir sus precios y además la situación internacional de muchos países emergentes que eran demandantes de productos españoles pues está empeorando. Y el otro factor importante es que si la demanda exterior decae, será necesario fortalecer la demanda interna. Uh-huh. Y la demanda interna no se puede fortalecer con un 13% de trabajadores pobres y con una situación de desempleo que sigue siendo bastante elevada y sobre todo una pérdida salarial como la que ha habido en los últimos tiempos sin recuperarse. O sea que la recuperación social que debe acompañar a la recuperación económica va en gran parte, aunque no solo, ligada a la recuperación salarial.
Y señor Nieto, hablando de esa recuperación salarial, ayer nos decían desde Comisiones Obreras no se ha mejorado o esa mejora no ha llegado a los trabajadores por el egoísmo del empresariado que sigue manteniendo la precariedad. ¿Esto es así?
Bueno, hay empresas que mantuvieron salarios elevados y que les ha ido bien. O sea, buena parte de la exportación, si uno se fija dónde se ha el comportamiento de la exportación ha sido mejor, no ha sido precisamente en los sectores con peores salarios, ha sido en los sectores industriales, con empleos cualificados y con salarios más elevados. Y ahí es donde mejor comportamiento ha habido del sector, mejor también la productividad y mejor las exportaciones. Entonces, en esas empresas se ha mantenido un nivel salarial importante. Uh-huh. Y no necesariamente en las empresas donde ha habido depresión salarial las cosas han ido mejor. Por lo tanto, el comportamiento de unos sectores y otros, de unas empresas y otras, es heterogéneo. Y lo que hay que observar es que una mejora salarial beneficiaría a todos.
Uh-huh. Y además esto tendría repercusiones también en el futuro, ¿no? Porque afecta a las pensiones, bueno, y en el presente, que es un problema
por
que
supuesto,
nos preocupa.
Por supuesto, claro que sí. El problema que hay es ese, que si aumenta el empleo modestamente, pero ese aumento del empleo no consigue un aumento de las contribuciones a la seguridad social, pues es difícil mantener el sistema de pensiones. O sea, el aumento del empleo debe llevar también aparejado un aumento del conjunto de la masa salarial y un aumento de las contribuciones para la seguridad social, para el desempleo, en fin, y para tener un sistema fiscal más robusto. Uh-huh. De hecho, hay parámetros como el del desempleo, donde ahora mismo la protección al desempleo es menor que antes. Uh-huh. La mitad de los desempleados no tienen protección. Entonces, o sea que el interés de que esta mejora salarial no solo es un interés de los trabajadores que necesitan mejorar su situación mejorando los salarios, sino que es un interés de toda la sociedad, porque mejorará la economía y porque mejorará pues los ingresos fiscales y el sistema de protección social, claro que sí.
Uh-huh. Y señor Nieto, para finalizar, bueno, con esta nueva configuración del Congreso se está hablando de una nueva reforma laboral que, bueno, supere la actual, que tantas críticas ha generado desde la oposición. Desde su punto de vista, esas mejoras salariales de las que nos hablaba, ¿en qué se deberían traducir en esa reforma laboral? ¿Qué puntos debería recoger esa reforma en ese sentido?
Bueno, no nos corresponde a nosotros decir determinar los detalles de cómo deberían ser los cambios o las reformas laborales que habría que hacer en este tiempo.
Pero por ejemplo, aumentar el salario mínimo sería una medida interesante.
Sí, claro, lo ha sido. Pero digo, no nos corresponde, pero porque eso le corresponde hacer y lo deben hacer a través del diálogo social, el gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales que deben proponer después al Parlamento, pues las reformas que consideren oportunas para mejorar la calidad del empleo, porque ahora la clave está en mejorar la calidad del empleo. Y las reformas laborales, la verdad es que tienen muy poco impacto en la cantidad del empleo. En ese sentido, las reformas laborales han estado y están sobrevaloradas, porque lo que mejora el empleo es la inversión y las políticas económicas dirigidas a mejorar el empleo. En este sentido, la austeridad pues ha sido muy negativa, porque no permite la mejora de la cantidad de empleos que son necesarios para salir de la crisis del empleo que sigue sufriendo España y con unas tasas todavía demasiado elevadas, ¿no? Esto es lo primero. Entonces, lo que sí sirven las reformas es para la calidad del empleo. Ahí sí intervienen. Y en este sentido, pues cualquier reforma laboral debería ir orientada hacia mejorar la calidad. Mejorar la calidad pues significa mejorar la estabilidad, como no, mejorar el número de horas que se trabaja, pero sobre todo la protección social para las personas que trabajan a tiempo parcial de manera involuntaria, es decir, que esas personas no tengan por qué estar abocadas a estar en pobreza y tengan plena protección social, etcétera. La mejora del salario mínimo, que me preguntaba, es importante, y de hecho la mejora que ha habido del 8% es importante. Ahora, lo importante no es solo haber hecho esta mejora puntual este año, sino sería que a lo largo de toda la legislatura hubiera una mejora del salario mínimo considerable y esto se hiciera a través del diálogo social. Uh-huh. O sea, que gobierno, empresarios y sindicatos establezcan una línea de mejora continua del salario mínimo a lo largo de la legislatura. Uh-huh. Y sobre las propuestas de esta mejora, pues después el Parlamento actúe y haga las leyes correspondientes. Uh-huh. Este sería el procedimiento que nosotros recomendamos. Los detalles, pues ya es algo que tienen que hacer, como digo, pues uh-huh. las autoridades españolas y las autoridades económicas en lo que les afecta, en diálogo con las organizaciones sindicales y empresariales uh-huh. y haciendo las propuestas a los correspondientes organismos legislativos.
Uh-huh. Bueno, pues hoy queríamos analizar todo esto, hablar del empleo después de ese informe, bueno, que daba esa cifra para reflexionar: el 13% de los trabajadores y trabajadoras españoles están en riesgo de pobreza. Hemos hablado de todo esto con Joaquín Nieto, director.
¿Me permite puntualizar una cosita?
Sí.
El gobierno de España tiene un compromiso internacional adoptado en Naciones Unidas de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Y dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas hay uno que afecta a esto, que hay que reducir la pobreza relativa a la mitad de aquí a 2030. Luego el gobierno de España tiene la obligación de explicar cuál va a ser la senda de reducción de la pobreza. Si se pusiera de verdad a reducir la pobreza, en ese caso todo el debate sobre mejora de salarios y de salario mínimo sería mucho más claro y sería mucho más fácil acometerlo, uh-huh. porque hay la obligación de reducirla a la mitad.
Uh-huh. Joaquín Nieto, director de la Organización Internacional del Trabajo en España, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes, buenos días.